en La Venganza Será Terrible, en su emisión frankensteiniana número 4. Les he dicho antes que el día de mañana no estaré yo por aquí, sino el joven Patricio Barton, recién venido de las cataratas o de algún lugar donde cae agua, probablemente la pileta de su casa o algún lugar semejante. De todos modos, les diré también que a partir del día 16 estaremos hasta el día 20 en Madrid, en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo Galilei, al 100 exactamente. Y bueno, unos días después iremos retornando de a poco, porque hacemos las cosas, ya les decía, frankensteinianamente a los Mary Shelley, por partes. También a los Jack el Destripador, pero esa es otra historia que hoy no les voy a contar. A través de algún pequeño milagro operado por Marcela Franceschini, o quizás con la colaboración de quien está a cargo de la operación técnica, Juan Sala, hemos logrado rescatar algunos mensajes. Pero ahora, por ejemplo, me podré encaprichar y decirles que no pienso leérselos, y es mentira. Cecilia Batilana dice: qué bueno el programa que volvieron a pasar el viernes, me encantó escucharlo y desvelarme nuevamente como la primera vez. ¡Ja! Para hoy, ¿qué nos tienen preparado? Dice Cecilia, que por supuesto escribió esto antes de que yo les contara que les teníamos preparado. Tengo más para contarles también. Contarles, por ejemplo, que un día como hoy, cuando teníamos en Buenos Aires a un gobernador de verdad legítimo en aquellos años de 1828, se llamaba Manuel Dorrego y era el dirigente más importante de algo que se llamaba Partido Popular. El otro partido, imagínense cómo serían las cosas de parecidas, se llamaba Partido del Orden. El muy valiente general Juan Galo Lavalle, la espada sin cabeza, le decían, que había tenido una actuación brillante ahí en el río Bambi, junto al general San Martín, bueno, lo secuestró primero y después lo asesinó, lo fusiló. Fue un 13 de diciembre de 1828. Un año después se hizo en Buenos Aires el primer gran entierro popular y con la magnificencia de las viejas ceremonias europeas que iba a presenciar la Plaza de Mayo. Se lo llevó hasta el fuerte, ahí donde está hoy la Casa Rosada, y presidía el cortejo. La carroza que lo llevaba tenía cuatro caballos negros tirando de ella, un militar que había ganado también cierto prestigio ya, al frente era un caballo blanco. Se llamaba Juan Manuel de Rosas y prometió vengar la muerte de Dorrego. Dorrego volvió después de un año en forma de restos mortales, entonces, aquí a la ciudad de Buenos Aires, y todavía se lo puede visitar diciéndole que las cosas de a poco van siendo más o menos como él quería. Les diré también que es el día de la Cruz Roja Internacional, pero es aburrido contarles eso de la guerra, porque sí, la otra efeméride que tengo encima es que un día como hoy, la Alemania nazi, ojo, estoy hablando de la de entonces, de 1945, la del Tercer Reich, firmaba una rendición incondicional para que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Estos episodios de las rendiciones han sido curiosos, queridos amigos de La Venganza, porque ya había habido un vagón de Compiègne por el cual Hitler estaba muy enojado, el que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, y había prometido también vengarse. Quizás ninguno de ellos pensó que con los años la venganza sería terrible y no necesitaría ya de soldados, sino apenas de algunos economistas, no necesariamente patriotas de Alemania o de ninguna otra patria identificable, sino de el capital, vamos, el capital y las finanzas. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo, quien al avariento viejo le sirve de río Jordán, quien hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, queridos amigos, el dinero, nos decía otro español llamado Francisco de Quevedo y Villegas. En cambio, Pamela González nos dice: ¿estarán esta noche en el multiteatro? A ver, si nos ponemos de acuerdo, hace más o menos desde el primero de mayo, un poco antes que no estamos en el multiteatro, Alejandro Dolina está en España, o sea que le queda el teatro a tras mano, Barton está volviendo, Vincent en Barcelona, estoy yo apenas y estoy aquí en AM1030 Radio del Plata, que queda en la calle Gorriti. Pamela, hace mucho que no nos escuchamos, me parece. En cambio, Pato de Zabalía pregunta, con un poco más de información: ¿el negro va a estar el 24 y 25 de mayo en el multiteatro o sigue en Madrid? Bueno, ¿cómo saberlo? Yo lo que sé es que el 25 de mayo debe ser viernes, y los viernes no hacemos programa. El 24, prometo que algo van a tener. Marce Albanese dice: solamente una palabra, muchas gracias por haber repetido el programa con Guille Stronati y con Gaby Rolón. No hay nada más que agregar, saludos. A ver, Lorena Bollino dice: Alejandro, te extraño, y se queda ahí, no seré yo quien les revele ninguna otra cosa de ese estilo. Les contaba también con las últimas efemérides del fechitismo, del fetichismo de las fechas, que en 1880 palmó un tipo que se preocupaba seriamente por estas cosas de la lengua y la escritura. Se llamaba Gustave Flaubert y había escrito nada menos que Madame Bovary. Alguna vez le preguntaron por este personaje y él dijo que Emma Bovary era su pequeña yo mismo. Si yo tuviera un rato más les contaría de qué se trata, pero mejor beber otro trago de un jarabe oscuro que tengo en esta mano, no en la otra, señora, para decirles que un día como hoy, también hacia 1886, un tipo que, un buscavidas, un tipo que venía de la guerra civil norteamericana, del norte contra sur, llamado John Pemberton, y que no sabía cómo ganar dinero y si estafar al mundo, bueno, inventó la Coca-Cola, que era para la borrachera. O sea, uno se curaba con eso y se tomaba eso, y no se le pasaba la borrachera, pero por lo menos estaba más contento. Después le pusieron soda y aquí estamos. Alguna vez le ofrecieron la patente a Howard Hughes, el aviador, ese que Leonardo DiCaprio trató de interpretar sin lograr dejar de ser Leonardo DiCaprio, y la rechazó. No siempre hacemos todos buenos negocios. Y finalmente, vamos a despedirnos de las efemérides contándoles que un día como hoy en 1903, un tipo que pintaba mujeres desnudas, un asqueroso realmente, llamado Paul Gauguin, palmaba en una choza allí en Tahiti. Les dije ya que en la operación técnica está Juan Sala, que está Marcelita Franceschini por aquí, y que Miguel Vincent está en Barcelona, el negro en Madrid, vaya a saber dónde, y que ahora finalmente tenemos un consejo y también algunas soluciones, quizás, para algún tipo de tragedia cotidiana. No me diga usted, señora, que nunca se le llenó la cocina de humo, la pileta tapada, los tapones quemados. Digo, con los tapones de punta nos vamos alejando de esta noche. Y mañana, mañana me dijo una chica pelirroja, será otro día.
El mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo la cocina llena de humo, nuestra habitual sección destinada a reparar artefactos o aparatos del hogar.
El mismo interior del hogar que a veces se deteriora.
Claro. Hágalo usted misma, señora, porque sí, es un gasto inútil llamar al tipo.
Sí, que es un inútil también.
Claro, y además le va a cobrar un potosí por cosas que puede hacer usted misma solamente siguiendo estos consejos, ¿no? Por ejemplo, empecemos por algo simple, la pileta tapada.
Ah,
¿cuánta gente al ver que se le tapa la pileta llama inmediatamente a SWAT?
Claro.
O qué sé yo, a una empresa.
Sí, algún destapa cosas.
Y bueno, cuesta muchísimo.
Pero sale uno, mira, hay que vender la casa a veces para destapar la pileta.
Y mire, si usted ya descartó que la pileta está obstruida por la grasitud, ¿y cómo descarto?
Buenas tardes.
Soy una dama que está escuchando el programa. ¿Cómo descarto que la pileta está obstruida por la grasitud?
Bueno, usted seguramente se le llenó la pileta.
No, está tapada, ya está empezando a asumir cosas. No se me llenó nada. Bueno, en todo caso, si usted sospecha que puede haber caído un cuerpo extraño.
¿Y si es una pileta? ¿Pasa alguien y se tira?
¿A qué se refiere? ¿Un cuerpo extraño? Por ejemplo, mi cuñado. Es una persona más ancha que alta.
No, señora, a veces pasa que usted, por
¿un
ejemplo,
meteorito?
Por ejemplo, hizo ravioles.
Ajá. ¿Mm? Sí, qué ricos.
Lava.
Qué interesante.
Después lava la olla.
Lava la cacerola.
Lava la cacerola.
Sí.
Y un raviol se le pianta.
Oh.
Un raviol doblado, sin relleno. Digamos
que tiene que hacer. A mí se me piantan muchos ravioles, porque yo lavo la cacerola del siguiente modo. La doy vuelta y caen ravioles a granel. Y los voy reempujando por el agujero para que pasen y entren a...
Los pedazos de boloñesa, de la salsa también.
No, pero algunas cosas quedan en la rejilla de que usted tendrá en la pileta, supongo.
Qué sé yo.
Bueno, pero la...
Nunca vi el fondo de la pileta para ver lo que hay.
La membrana inferior del raviol, no sé si tiene un nombre, la base del raviol.
Sí, la parte de abajo.
La parte de abajo. De pronto se dobla como cilindro y puede caer, inclusive atravesando la rejilla. Pero
esos son fuchiles, ¿no?
Una vez superada esa rejilla, se abre.
La rejilla se me perdió hace muchísimo. Tengo un agujero a cielo abierto por el que entran toda clase de objetos.
Hasta sorrentinos enteros.
Sí, sí.
Bueno, entonces es evidente que se le ha caído ahí. Y en el codo.
Ah, sí.
¿Acá?
No, sino en el codo del caño.
Por el codo de dorrego.
Del desagüe se le va acumulando.
Ravioles, sorrentinos, una podredumbre. No, sin embargo, un cuerpo extranjero para mí quiere decir otra cosa.
Es algo que no es de esta galaxia, un cuerpo extraño.
A un tío mío se le cayó la peluca adentro.
Ah.
Vio que uno se inclina hacia adelante, sí, para lavar los cacharros.
Seguro.
Estaba este hombre colaborando en la cocina, más que nada porque su mujer no limpiaba nunca.
La sobola,
que estaba todo amontonado, empezó a lavar unos cacharros y se sacudió un poco y se le cayó la peluca, que por cierto tenía un sostén endeble.
El bisoñé era claro, el sostén escaso.
Y se le cayó adentro, se tupió.
Claro, porque una vez adentro se infla.
El pelo es terrible. El efecto que tiene un pelo en un caño, un pelo no, pero que los pelos
se agrandan cuando están en barra. Cuando están en barra se ponen más pesados.
Sí, sí, sí. Se han llegado a sacar bolas de pelo de hasta 3 metros de diámetro.
¿Y por dónde lo sacó?
Se ha tapado hasta el caño maestro. La avenida Juan B. Justo estuvo inundada varias veces. ¿Por qué?
Por el pelo. ¿Cómo se cree que nació Venecia?
Claro.
Era frecuente que la gente se
lavara. Aquellas pelucas.
Claro.
Que hundían en aquel entonces.
Llenas de enharinadas, claro. Además. Y así.
Que... Bueno, el caso es que eso le sucedió a uno de mis tíos. Y se tuvo que mudar.
¿Por qué?
Se llamó el plomero y dijo, mire, a estos pelos no los saca ni el Padre Eterno.
No, claro.
Y así que yo hice un consejo profesional, le dijo el tipo, mientras se rascaba contra una puerta, múdese.
Múdese, no, cómprese otra peluca.
Hay múdese, sustancias. Después,
justo salió la mujer y dice, y si es posible, solo.
No, señor, hay sustancias para destapar, sustancias y herramientas.
Buenas tardes, ¿tiene sustancias y herramientas?
Sí, ¿para destapar?
Para destapar cañerías obstruidas por una peluca.
Muy bien.
Una tijera, ¿no? Por ejemplo.
No, en principio usted tiene que tener un cable de acero.
¿Un cable de acero?
Un cable de acero.
¿Qué película? Cable de acero.
Con su correspondiente bola de...
Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Con la bola puede ser... Bueno, si el problema está muy dentro de la cañería, ya no se sabe a quién va a llamar. Dentro de la cañería no se sabe lo que ocurre.
Kilómetros puede
estar en Estados Unidos,
sí,
el problema.
Sí, Florida, lo que pasó
suele ocurrir.
En Luisiana, claro.
Claro. Bueno, así que si pierde la cañería, en cambio.
Gana usted.
Por ejemplo, usted, hay un caño, se le rompe, y justo hay un caño que va por adentro de la pared. Justo pasa por la pieza, supongamos.
Sí.
El caño. Me va a decir, ¿para qué va a pasar un caño? Bueno, qué sé yo.
¿Y sí, en el trayecto hacia el baño, sí, pues.
Claro, en el trayecto que va hacia el baño, que queda justo al lado de la pieza. ¿Dónde va a poner el baño? En el fondo, como hacia adelante.
Sí.
Bueno, a mí me ocurrió, le digo porque a mí me ocurrió. A mí si no me ocurren las cosas, no las
pero
digo
usted...
en este programa, porque soy absolutamente autorreferenciado.
¿Pero usted no tendría algún problema? ¿No tendría algún problema con la Junta?
Sí, mala
sí, tuve, junta. Tuve muchos problemas con la junta, pero...
Dime con quién andas y te diré cómo tienes el caño. Sí.
No, porque hay allí donde un caño se une con otro...
Ah, sí. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras, me pareció.
Qué lindo.
Quizás tiene un problema de junta o de rosca.
Sí, también. Es lo mismo, ¿no?
Y basta con ajustar el caño, pero de todas maneras, te digo, hay que romper. De
claro,
todas maneras,
estaba durmiendo y noté, mejor dicho, soñé que llovía. Yo cuando uno sueña que llueve, llueve.
Sí, en verdad.
Vi que me corría agua por la cara y digo...
¿Qué sueño tan realista?
Sueño tan realista tengo. Especialmente lo dije cuando me desperté.
Claro.
Y vi que salía un chorro. Y bueno, primeramente le puse un chicle.
No, sí, señor.
El chicle Adams.
Encima chiquito el chicle Adams.
Eso es lo que me dijo mi amante, que en ese momento se encontraba allí.
Usé este bazooka.
Me dice, claro, ¿por qué no vas a comprar un bazooka? Dice, de paso me prestás la historieta y me la leo.
Yo me leo.
Entonces fui a comprar un bazooka, lo mastiqué un rato largo, caí al agua. Y dice, apuraste, me dice mi amante. No, ahora que no tengo que llegarlo. Hice algunos globos y eso motivó el enojo de mi amante. Que dijo,
sí.
Nos estamos ahogando y vos te pones a hacer globito con los chicles, mamerto. Bueno, lo puse y no duró nada porque enseguida el chorro escupió el chicle bazooka.
Ah, sí, como su nombre lo indica.
Bueno, ¿qué te parece, dije yo, otro chicle?
Sí.
Ah, entonces, ahí mi amante me abandonó. Y
mojada.
No cortó el agua.
Tapar.
No cortó el
no,
agua.
No se me ocurrió. ¿Cómo se puede cortar el agua?
Sí, usted tiene.
No, empecé a no pagar.
A usted le gustan las soluciones con tiempo.
Y digo, ¿sabés lo que voy a hacer, amor mío? Le dije, llamándola por teléfono, claro, pues ya claro, me había abandonado. Digo, voy a empezar a no pagar el agua. Y cuando me corten el agua, asunto arreglado.
Claro.
Y encima me ahorro unos buenos pesos. Dije.
Pero se queda sin agua.
Me cortó inmediatamente.
Y sí, señor. Se muy queda grato sin agua en su casa y encima el problema no,
importa,
no lo solucionó.
Señor, era lo que estaba deseando, quedarme sin agua en mi casa.
Dormir seco.
Estaba hasta la pena de agua. Entonces llamé a un plomero. Y me hizo un trabajo extraordinario. Me dice, esto no tiene arreglo. Dice, pero yo le voy a hacer acá una fuente.
Qué bien.
La cama corralá. Y entonces, ahí puso una especie de fuentecita, con incluso unas lamparitas que iluminaban el chorro.
Qué lindo.
Y un tocadisco al lado.
Pero no, señor.
Y el tipo puso la raspa.
Qué romántico.
Y dice, mire, agua danzante. Tarín, 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 tarín,
tarín, tarín, tarín. Pero eso dentro de su cuarto.
Sí, sí.
Claro,
y cada estaba vez que yo prendía conectado al interruptor de la luz. Yo entraba en el cuarto, prendía la luz. Bueno, sí, era largo, no podía
sí,
parar.
Apague la luz una vez.
Le digo, que no se puede parar. No, y se para solo a los 15 minutos.
Ah, bueno, está bien. Y ahí la llamó a la novia y le dijo, mira lo que te estás perdiendo.
Tengo una sorpresa, le dije. Y entramos, qué sé yo, y le digo, prende la luz del cuarto. Y ella prendió la luz.
Y el agua, y salía el agua para arriba.
Y el agua salía, unas aguas danzantes maravillosas, ¿no? Se veía un poco el caño, se veía, pero bueno.
Pero era de menos.
Se veía más o menos, pero puso unas plantas artificiales como que salían.
Una de plástico.
De la selva, sí. Y le dibujó en la pared como una catarata. Y puso unas letras que decían, el Niágara.
Ah, y encima lo escribió.
Sí, era un plomero. Un realizador, más que un
sí, señor, no sé.
Bueno, mi novia se quedó, le rogué muchísimo y sí, se quedó. Y bueno, y ahí estuvimos hablando de cosas muy románticas. Por ahí ella estaba dormida, ¿no? Muy dormida. Yo la miré, me dio una ternura.
Qué lindo.
Vi al baño, dije. Y prendí la luz y... Se levantó de un salto,
claro, sí,
susto. Se despertó solo para desmayarse.
Qué
y
impresión.
Cuando volvió en sí se fue.
O después le va a pedir que deje de pagar la luz un buen tiempo, ¿no?
Y es el día de hoy,
ya no paga la luz ni el agua. O sea.
Bueno, pasemos a otro problema.
Por favor.
Este ya lo hemos solucionado, sí, evidentemente.
Archívese, archívese.
Bueno, dice, se quemaron los tapones.
Ah, le pasa a muchos jugadores de fútbol hoy en día. Sí.
Esto,
perdón,
esto puede producirse por un cortocircuito o por una sobrecarga de consumo, etcétera, etcétera. Solo necesitará un tapón nuevo y dos o tres hilitos de cobre que puede tomar de un cable en desuso. No, yo le ponía una moneda.
Claro.
Cuando había monedas de cobre. Una moneda de 50 guitas,
claro,
que por ahí el tapón no se quemaba más. Saltaba toda la cuadra, se quedaba sin luz. Pero el tapón no se me quemaba más.
No, además eso es muy riesgoso. Usted no puede.
Señor, yo no quiero que se me quemen los tapones.
Sí, usted no puede jugar con la electricidad. En principio,
no es un juego.
Le comunico que usted está fuera de toda reglamentación porque no hay más tapones. No puede tener tapones usted.
¿Qué le dije?
Ya me parece, siempre hay una trampa.
¿No hay más tapones?
No,
¿qué se quema ahora?
Ahora tiene una térmica con un disyuntor.
Yo tengo una cosa ahí que... ¿Cómo se parecen a tapones?
Son tapones.
Son tapones.
No, usted no puede tener tapones, señor.
Será muy vieja mi casa, pero yo también tengo tapones.
Una vez yo estaba con mi amante, con esta chica que le digo.
¿La señorita de la Fuente?
Sí, la chica se llama de la Fuente.
Sí, por eso.
El apellido, ¿no es cierto? Y... Estamos ahí durmiendo, ¿no? Amando, no bien, no importa.
Está bien, señor, no le preguntó a nadie.
Media luz, una cosa así, yo había puesto el calzoncillo arriba del
está bien, señor.
Para dar una cosa tenue, ¿vio? Romántica.
Sí, sí, sí.
La mina se le ponía los ojos para adentro.
Sí, estaba descompuesta.
Y en una de esas...
¿Estás acordando de una cosa?
En una de esas, ¡pum!
Reprímase, Dorio.
Se apaga la luz.
No.
Se apagó la luz.
Y claro, fue mucho el calzoncillo.
Y yo dije... Era de cobre.
De amianto.
Yo siempre uso calzoncillo de, sí, de amianto o de cobre porque trabajo...
Es aislante.
Sí, sí. Bien. El caso es que se apagan todas las luces. Mm. Le digo, amor mío, vida de mi vida.
Sí.
Voy a cambiar los tapones.
Bien.
Agarré unas monedas que tengo en el cajón. Sí. Agarré, saqué una moneda, ahora vengo. Y cuando salí, me di cuenta de que todo el barrio se había... Era un corte de allá.
Era de allá, claro.
De allá. Encontré incluso varios vecinos en la casa, en la calle. Es de allá, es de allá. Allá. No se veía nada tampoco.
¿Y dónde es allá? ¿Allá dónde?
En la calle no se veía nada.
Cuando no es de acá, es de allá, Barton. Ah, es así como la
calle. Yo estaba prácticamente en calzoncillo. Bueno. Si no fuera porque el calzoncillo... Así que, con toda astucia, me había puesto una toalla.
Una toalla, sí.
Que parecía prácticamente un hawaiano. O mejor dicho, un egipcio.
Un egipcio, un egipcio.
Bueno, conversé, hasta que al final se fueron metiendo adentro todos los vecinos. Miré, bueno, esperé un poco a ver si venía. No venía la luz, ¿no? Y entonces, me volví a meter adentro, tanteé, fue tanteando. Entré como pude, me llevé por delante varias puertas, veo cómo es eso. Bueno, finalmente llegué a la cama,
palpó,
tanté ahí, le digo, era de allá. Y bien. Y me acosté junto a ella. Uh-huh. Se había dormido. Se había dormido, qué linda, ¿no es cierto? Saciada quizá de tanta lujuria.
Harta.
Aquel momento de oscuridad la había conducido. Como rata por tirante al sueño.
No.
Y entonces la abracé, como suelo hacer, aprovechando que dormía.
Claro. Porque no se deja así, no. Se sacó el alambre de púa que la rodeó.
Era fantástico. Por ahí, como a los 5 o 10 minutos, una sombra entró en la habitación.
No.
Sombra gruesa
y se acostó a mi lado. Previamente dijo, es de allá.
En ese tono.
Sí, sí. ¿Qué? Ahí comprendí mi desgracia y mi equivocación. Sí. Súbitamente.
Se le hizo un cuadro perfecto de lo que había ocurrido.
Había vuelto a otra casa.
Claro. Qué momento.
Y el tipo, bueno. Me abrazó,
claro,
creyendo que yo era su esposa, me acarició.
Ah, qué tierno.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello?
¿Te respondía?
¿De quién es esta nuca? No, yo no respondía, pero le tocaba la nuca a la mina. Entonces la mina decía, tuya, me decía. ¿De quién es, qué sé yo, esta columna vertebral, como por caso?
Qué técnico.
Yo le tocaba la columna vertebral a la mina.
Uy, Dios mío, y estos tapones.
Tuya, decía el tipo. Así.
Y usted
y
como...
fue avanzando en su audacia este individuo.
Ah, bueno.
Por ahí dice.
El corte de luz trae cierta lascivia.
¿De quién es? Dice.
Decilo.
Esto que tengo en la mano. Entonces yo le toqué justamente
eso.
Lo que este señor tenía en la mano, ¿no?
Claro.
O me disponía a hacerlo, lo hice en realidad, y justo en ese momento volvió la luz.
¡No!
Y el tipo me miró, lo primero que hizo es me soltó.
Ah, bueno.
Yo, aliviado por un lado, pero acorralado por el otro.
Lo soltó para agarrarlo de otro lado.
No sé.
¿Qué es esto? Dijo el tipo y la mía dijo, tuyo también.
Claro. Yo salté de la cama.
Claro. Así como Dios lo trajo al mundo, si me permite.
Claro, claro. Tomé la toalla que había caído por ahí, andás a ver. Y le dije al tipo antes de salir corriendo, esta toalla es mía. Y corrí. Acá, corrí, sí. Y volví a mi casa. Bueno, pensé, esa es otra historia. Aquí Rolón preguntaría. Y volvió a su casa. ¿A quién le puede importar?
¿Y qué pasó con la mina? Y después, claro.
Así que hay que tener cuidado cuando se queman los tapones. Asegurarse de que no es de allá, porque usted mete la mano por ahí.
No, y la complica más. Claro. Si no sabe.
Claro. O cae fulminado, porque por ahí vuelve la luz.
Justo en el momento,
que usted mete la mano. Y queda ahí un montón de
cenizas.
De polvo seco y sí. Negro y negruzco, con un olor como a cable quemado. Como a subterráneo.
Qué fea imagen, realmente.
Así que esos son los consejos que tenemos que dar para cambiar los tapones. Último consejo, si usted me permite.
Sí, a ver, ¿qué más tiene ahí?
Prefiere el estalló la bombita.
Ah.
Si le estalla una bombita de luz por un golpe, y queda, discúlpeme, el culote suelto.
Ah, bueno.
Debió haber sido un gran estallido.
Sí, qué bombita. Esto fue claro.
Amor mío.
El atolón de bikini.
Se llama el culote precisamente a la parte trasera de la bombita.
Claro, a la rosca, rosca.
A la rosca. A lo que bueno, se llama la rosca.
Claro.
En ese caso, proceda del siguiente modo.
Sí.
Corte la luz, ya sea con la llave, como se ha dicho antes, dejando de pagarla, etcétera, y saque el soporte. Bueno, no importa. Hay que tratar de que esto no suceda.
No, porque es muy difícil de sacar el culote una vez que el culote está enroscado.
El mismo coso lo suelda.
Claro,
lo suelda. El calor. Sí,
el
sí,
calor, porque se produce ahí un calor equivalente al que hay en la superficie del Sol.
Más o menos.
No, señor, sí. No es para tanto.
6.000 grados C.
Sí. Pero usted puede llevar jabón.
Señor, llevarse un jabón.
Siempre llevo jabón en el bolsillo
trasero. No, señor, no digo...
En el bolsillo interior de la americana.
Porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
Claro, nunca sabe dónde tiene que lavarse las manos.
No, señor, un poco de jabón para untar...
¿A quién?
La rosca.
Sí, pero no decir el culote.
Untar el culote con jabón...
¿Para qué es este jabón? Para la rosca, naturalmente, dice.
A esa casa no volvemos más después.
Y hay prueba un poco.
¿Qué prueba qué?
A ver si...
Usted pruebe.
Queda con la rosca enjabonada, como se dice vulgarmente.
Como se salva el gaucho ahí.
Le da rosca para
sí,
un lado.
Eso después.
¿Cómo le va a poner un jabón ahí? Y le agarra una... El jabón
no.
La electricidad.
El jabón es conductor, señor.
No, pero usted... La agüita que tiene jabón, al menos. Claro.
Pero usted ya cortó la luz. Usted se pone...
Ah, bueno, pero usted está saltando etapas como si fuera...
Usted cortó la luz. El jabón primero se lo pone en el dedo.
Ah, atención, amigas.
A ver. Y con el dedo...
¿Cómo se pone el jabón en el dedo?
Ah, bien, así.
Pero el jabón está duro, discúlpeme. El dedo no lo...
Bueno, se lo chupa.
¿Cómo hablando un jabón? Lo mejor es rasparlo con la uñita.
Yo le estoy tratando bien.
Y chuparse el dedo. Y con salivita le queda bien enjabonado el dedo. Y ahí te mete el dedo.
Claro.
Exacto.
No le mezquine.
Con paciencia y con saliva.
No le mezquine, porque hay gente que por ahorrar un poco de jabón.
Sí.
¿Y qué hago con el
jabón? Entonces usted va a lubricar así la rosca.
Sí.
Y le entra la rosca en el sentido de...
De las agujas de... De coser.
Sí. En el sentido. O sea, esto es le da rosca. Se hace izquierda, derecha.
Pero María... Voy a agarrar la lamparita, estalló. Voy a agarrar el vidrio así con la mano, señor.
Claro. No, el vidrio ya no está más. Está la rosca sola.
Sí, bueno, la rosca sola siempre tiene restos de vidrio que pueden producirte una muerte segura.
Le entra el torrente sanguíneo.
Entra en el torrente sanguíneo ese vidrio que es venenoso.
Ese vidrio
porque es justo una lamparita de colorada.
Le llega al corazón y le produce un infarto en colores.
Enseguida, vos estás tranquilamente arriba de la silla,
¡pah!
Agarra un infarto arriba de la silla, te rompe los cuernos.
No, usted
el filamento.
Que hacer con primero sacó los restos de vidrios que hayan quedado.
¿Cómo lo voy a sacar los restos?
Con un trapo, con cualquier cosa.
Bueno, esto simplifica la parte justamente más difícil.
Si no me dice esas cuestiones, está convirtiendo esto en una operación muy peligrosa.
Yo lo que tengo, que me compré el otro día en el tren, es una agarradera.
¿Y para agarrar qué?
Lo que sea, decía el tipo.
Multiuso.
Cualquier cosa que a usted no le guste agarrar.
Con la
se pone una especie de guante y establece una distancia entre su mano y el objeto agarrado. Es para agarrar cosas desagradables.
Sí, está bien.
Dijo el tipo mientras le daba la mano a un conocido.
Y lo protege si el objeto está muy caliente, claro, o muy pringoso.
Sí, así. Pero es fácil de maniobrar porque los movimientos que tenemos en la mano son infinitos.
La agarradera no es un guante, es un mitón.
Pero es para agarrar solamente, no es, por ejemplo, para tocar el violín.
Mira qué invitación que tiene.
No, mire, sin embargo, sacar el... ¿cómo era que se llamaba?
La rosca.
La rosca, sí. Del portalámpara. También requiere de cierto arte dactilar, porque usted, a medida que gira...
Se va soltando.
Con el pulgar y con el índice.
Sí, sí. Supongamos que la lamparita no ha estallado.
Sí,
claro. Usted la quiere sacar de gusto. Sí. Primero, si la lamparita estaba encendida, no la agarre enseguida, porque tiene una temperatura... Igual a la de la superficie del sol.
No, igual no, se le va bastante menor.
Menos 5 grados.
Se le queda pegado los dedos, se le queda. Porque toda la...
Eso le agarra el epitelio.
Se hace como una masa.
Y le chupa ahí y se queda.
Queda ahí para toda la vida.
No es para tanto.
No tiene más documento después.
Entonces, enfríela con un poco de escupidita. Usted se sube arriba de la silla, apaga la luz y empieza a escupir.
Va a escuchar...
Así y ya no. Cuando se enfría, entonces la saca. Pero ahí viene el problema que usted señaló con tanta astucia. Con los dos dedos, usted tiene que... Adelante.
Le tiene que dar rosca y hacer el juego. Después puede sumar un dedo, ¿eh?
No se quede... un dedo propio.
Sí.
Ahora, ojo, ¿de dónde
no,
la agarra?
No se quede con los dos.
No.
Yo veces... recomiendo tres.
Sí. Claro, un tercer dedo, un dedo supernumerario. ¿Para qué? Porque cuando usted... Ya hizo un movimiento de rosca y tiene que volver atrás. ¿Qué hace? ¿Suelta la lamparita?
Y claro, tiene que soltar.
No. Porque a lo mejor usted sin darse cuenta llegó al fin de la rosca, la suelta para seguir dándole y la lamparita se cae al piso.
Y se le hace una porquería en las patas.
No, pero usted tiene que...
Después viene su esposa, pisa ese vidrio, se le mete en el torrente sanguíneo.
Y se muere.
Y se muere.
No, se dormido por cambiar una lamparita.
No solo usted se muere.
Usted tiene que sostener con el monte de Venus.
Ah,
de mi esposa.
No,
ella lo va a querer.
Con la palma de su propia mano, señor.
Eso es otra cosa.
¿Ve esta parte?
Sí, epa. Sí, la veo.
Bueno
sí. Si la tuviera en el bolsillo, no la vería.
Esta, señor. Sí, la palma de la mano, el monte de Venus.
Sí.
Depílese.
Con esto ahí,
de la raya del destino
a la otra. Para allá. ¿Usted la mantiene...?
A mi esposa sí.
No, me refiero a la palma de la mano. Usted hace una especie de cuenco. Hágalo, háganlo con nosotros.
A ver, amigos.
La palma de la mano como un cuenco.
La palma
así.
De la mano.
Las dos.
Siento como muy... diciendo, ya está por terminar el programa.
Mira,
bueno, ante esos gestos no tenemos más remedio que interrumpir este informe.
Vuelvo a pasar lo de ayer.
Sí, otra vez. Pausa.